en la W. W Radio.
Las Águilas de Filadelfia.
Los Jefes de Kansas City.
Es el Super Bowl 57 y se juega en W. En vivo y en directo desde Arizona.
El evento deportivo más grande del planeta.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire
en W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra app.
En W somos la voz de la NFL.
En Office Depot tenemos más promociones y más precios bajos. 35% de descuento en todas las tablets Lenovo. Válido al 11 de febrero.
En La Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En febrero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cafetería, cereales, barras, avena y granolas. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú vas al súper o a La Comer?
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
A este gobierno le tiembla castigar la corrupción, como le está temblando ahorita investigar lo de Campeche, y aviso que estaré en Campeche presentando una denuncia, porque ya basta del cinismo.
Lo serio es este diálogo que van a tener el coordinador y el presidente. ¿Qué va a resultar de ese diálogo? Nosotros, senadores, queremos que sea un diálogo productivo.
En todos los casos, se tiene que esperar la sentencia de las únicas personas que pueden emitirla y en que la civilización humana confía, que son los jueces.
Así las cosas.
7:00 a.m. con un minuto tiempo al centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy, que es jueves 9 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a las 7:00 a.m. Gracias por acompañarnos en este jueves. Gracias por estar con nosotros. Y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico, que están desayunando, hoy tienen un poquito de frío, ya están yendo al gimnasio, están en el auto llevando a los chamacos a la escuela, o ya van al trabajo tan temprano. ¿Son los primeros o los últimos en llegar al trabajo? ¿En dónde andan ustedes y todos? ¿Tú eras de las primeras o las últimas en llegar al trabajo? Cuando tenías una chamba, digamos, no que tenías que entrar forzosamente a las 6:00 a.m. a dar un grito, sino más bien chamba de oficina.
Yo llegaba temprano porque me brincaba el tráfico, entonces llegaba temprano, me servía un café y me ponía a leer los periódicos y ya. O sea, y la gente no sabía que yo estaba ahí. O sea, no es que llegara yo temprano a trabajar, sino que...
Era de los chismecillos. Sí, o sea, porque lucecita ya apagada, tal, lo vas escuchando ahí.
Y le mando besos, abrazos
y varios chismes buenos, te enteraste.
Ah, muy buenos, muy buenos. Le mando besos, abrazos y arrumacos a mi querido Pepe Carreño, que era fue mi jefe muchos años, a José Carreño Carlón, y llegábamos tempranito así a la universidad, y entonces nos íbamos a me decía, ¿qué chisme hay, maestra? Le digo, pues los que usted quiera, maestro. Y
ahorita armamos el chisme.
Sí, se enteraba uno de muchas cosas.
Gaby tiene unas historias, incluso de ruidos ajenos, sí, que decía, sí, ay, que uno ese ruido decía, ajeno, ay, de qué.
¡Silencio!
Así que escríbanos, y gracias por acompañarnos a través, como en la vieja usanza, del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, ahora estamos también en Facebook Live, Estamos también vía telefónica en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Le mandamos abrazos a mi querido Fer Gual, que anda desde tempranito ahí. De verdad, un gran, gran abrazo a mi querido Fer. Y varias llamadas. Ernestina Galván, gracias también. Aquí Rafael Gutiérrez nos pregunta algo sobre la ministra. Gracias, ahorita vamos a ver. Fernando Rivas también nos llamó por teléfono. Y rápidamente aquí también, en esto que se llama El Cara Libro, le mandamos un saludo a José, el hijo de José Francisco Rodríguez García, que bueno, pues también ya andan por ahí movilizados muchas, muchas personas, la verdad, aquí también en nuestras redes sociales.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
No ha comenzado, por cierto, la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Si hubiese algo que destacar, por supuesto, se los decimos. Pero bueno, mucha información esta mañana, Javier. Estamos con temas que tienen que ver también aquí con el legislativo. En un ratito más nos vamos a detener a ver qué es lo que está sucediendo. Por un lado, lo que se aprueba el día de ayer y que, bueno, pues el diario Reforma le da la de 8, dan el cielo a militares. Ahora toman control de espacio aéreo, aprueba nueva ley que faculta al ejército a vigilar y coordinar operaciones aéreas, de eso vamos a hablar, pero también de lo que sigue sucediendo, sobre todo en la Cámara de Diputados, Javier, en donde se sigue buscando por parte sobre todo de Morena y sus aliados, destituir a Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados, a raíz un poco de lo que ha sucedido, sobre todo aquel día de la famosa escolta armada que iba a entrar ahí al recinto de San Lázaro, más otros desencuentros, dicen ellos, así que hoy pues ser un día importante también porque se reúne la Junta de Coordinación Política. Así que un tema tiene que ver con lo político, con lo legislativo, Javier. Y sí, seguimos con los ojos puestos, por supuesto, en Nueva York.
Así es, por supuesto, con lo que sucede, que en el caso de Genaro García Luna, pues ayer la sorpresa de, digamos, hacer más breve este juicio, es algo que nos adelantaba el propio Elías Camagi desde ayer con poca información, pero bueno, pues se amplía esto y vámonos directamente con él. Ya está justamente en la línea Elías Camagi, es periodista del diario El País. Cuéntanos, Elías, ¿qué sucedió el día de ayer y qué sorpresas nos tienen desde Nueva York? Adelante, Elías.
Hola, Javier. Hola, Gaby. Buenos días.
Buen día.
Sí, fue una sorpresa mayúscula. La fiscalía decidió que ya iba a terminar con sus testigos la próxima semana y eso acorta muchísimo el calendario que se tenía previsto. Ustedes ayer me preguntaban, oye, ¿están sorprendidos? ¿Qué les dicen los compañeros de La Fuente? Y la verdad es que había que ser muy cautos, ¿no? Porque claro, no se había confirmado, la propuesta de la fiscalía era esa, ¿no? Terminar para el próximo martes de la siguiente semana. Y hasta ese momento pues tenía que decidir el juez Kogan si aceptaba esa propuesta. Al final, ¿cómo quedan los plazos? Se supone que probablemente el lunes la fiscalía llame a un último testigo estrella, ¿no? Y van a terminar con él ese mismo día. Y a partir de ahí, la siguiente gran incógnita del caso es, ¿va a testificar Genaro García Luna o no? ¿No? O sea, eso es lo que puede recorrer todavía un poco más los tiempos. Si lo hiciera, pues estaría hablando el martes de la próxima semana. Miércoles y jueves entra una fase que se llama alegatos finales o presentaciones finales, que es justo un resumen que dan ambas partes de su caso, de los materiales que presentaron, de los testigos que llamaron, de si se probó o no se probó estos cargos, ¿no? Entonces, después de eso hay un periodo como de deliberación, bueno, se les entregan las instrucciones al jurado de cómo tienen que llenar estas hojitas donde ponen culpable o no culpable de cada uno de los 5 cargos, son 3 cargos por narcotráfico, 1 cargo por delincuencia organizada, 1 cargo más por falsedad de declaraciones, y después empieza un periodo de deliberación que no tiene un plazo definido, ¿no? O sea, el jurado puede tardarse un día, una semana, 2 semanas en llegar a un veredicto unánime, ¿no? Y decir, bueno, creemos que es culpable de este delito y no culpable de este otro y así. Entonces, estamos en ese punto, ¿no?
Ya.
Ha sido muy interesante.
Muy raro, ¿no? Esto, Elías, buen día, porque sí, nos lo adelantabas un poco ayer que algo de esto podía suceder. Pero a ver, yo sé que es difícil y tú has sido muy cauto, cosa que además te celebro, en dar la opinión, digamos, de por qué están sucediendo estas cosas. Y porque podríamos pensar, digamos, como en dos escenarios. Uno, que de repente la parte acusadora diga, bueno, pues yo ya creemos que ya pusimos los puntos ahí, que no tenemos que agregar algo más para no confundir necesariamente al jurado. Ayer escuchaba también algunos análisis ahí. O la otra es, pues no nos está saliendo, ahora sí que los dos extremos, no nos están saliendo tanto las cosas y queremos, digamos, como reducir el tiempo. Es decir, eso es pura especulación, Elías, me imagino que ustedes tampoco tienen más información sobre esto, ¿no?
Sí, esas son las preguntas que todo mundo se está haciendo, ¿no? ¿Por qué cortar? O sea, si hiciéramos los cálculos, hasta ayer me decías, había 21 testigos que se habían presentado en la mañana, ¿no? Sí. Después hubo 25, se cerró el día con 25. Estamos hablando de poco más del 30% de la lista original que se tenía prevista. Entonces tú dices, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó aquí?
¿Qué pasó?
Entonces, sería bueno poner un poco las cosas en contexto. Van 3 semanas de interrogatorio. La fiscalía ha llamado a antiguos narcotraficantes, exfuncionarios, policías, agentes del orden también aquí en Estados Unidos, ¿no? O de la Guardia Costera, de aduanas, en fin. Mucho fue para sustentar las acusaciones, mucho fue para dar contexto sobre qué es el crimen organizado y qué es el cártel de Sinaloa, justificar por qué se estaba persiguiendo estos delitos aquí en Estados Unidos, en Nueva York concretamente. Pero el juez Kogan, a últimas fechas, restringió mucho los materiales y los testimonios que iba a aceptar en la corte. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, él decía, a partir de 2012, cuando Genaro García Luna deja el servicio público, pues amasó una gran fortuna, es lo que dicen los fiscales, ¿no? Pero el juez Kogan les dice, bueno, a ver, compruébenme que esa fortuna está ligada con los cargos de narcotráfico que ustedes están persiguiendo, ¿no? Yeah. Y parece que batallaron con eso bastante. Entonces, mucho de lo que salió o que obtuvieron de después de 2012 es difícil que saliera. Claro. Segundo punto también es que también Kogan les dijo, ya yo creo que al jurado ya no le tienen que explicar qué es el cártel de Sinaloa.
Creo que ya
les quedó claro. Creo que la clase intensiva de 8 horas diarias, pues yo creo que ya les quedó claro. Entonces, yo creo que a partir de eso el juez les dice, bueno, recalculen, porque a lo mejor ya no necesitan tantos testigos. Y ahí es cuando la fiscalía dice, bueno, vamos a terminar de una vez. Ahora, a eso te da lugar a un sinnúmero de especulaciones, ¿no? De decir, bueno, es una cuestión de abreviar, de decir ya tengo suficiente, o de algún tambaleo que haya habido en la estrategia de la defensa. Al final, los sorprendidos también fueron los abogados de García Luna, porque esto también implica que van a tener mucho menos tiempo para prepararse para estas alegatos finales, presentaciones finales. Tienen mucho tiempo menos para decir, ¿sabes qué? Voy a llamar a estos testigos, voy a decidir si mi cliente declara o no declara en el estrado, ¿no? Eso como que los agarró un poco, fue un madruguete de alguna forma, ¿no?
Lo que pensaríamos que es algo que favorece a la defensa, en realidad lo que nos estás diciendo es, oye, pues no, en realidad les da menos tiempo de prepararse y tienen que decidir en breve lo que tendría que decir en algún caso Genaro García Luna. ¿Suena, Elías, el nombre de Edgar Valdés Villarreal?
Pues es una posibilidad, ¿no? También esa
hablo
es otra
de, la Barbie,
de las consecuencias.
La Barbie, famoso narcotraficante, porque bueno, para los radioescuchas tal vez les parece ajeno el nombre.
Me quedé pensando,
sí, de quién es Edgar Valdés Villarreal, pero el famoso
Villarreal,
sí, 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 la famosa Barbie.
Ha habido muchos Villarreal en el juicio.
Ah, cierto.
Llevamos 2, sería el tercero. Es uno de los testimonios más esperados. No sabemos, es otra de las implicaciones. No sabemos si les va a dar tiempo de llamar a una persona como la Barbie o como el rey Zambada, el hermano del Mayo, ¿no? O quizás Iván Reyes Arzate, que fue comandante de la Policía Federal cuando estaba ahí García Luna y que ya se declaró culpable de los mismos delitos que se le imputaban, o delitos muy parecidos al final. Les queda un solo disparo. Lo podríamos poner así, ¿no? Entonces, lo que sí es que ya no les da tiempo y acorta mucho, pues, este plazo que se había hablado en la corte de 6 a 8 semanas.
Perdón, eso, que te interrumpa, vamos, pero entonces eso sí es seguro. ¿Solo queda un testigo más o se pueden agregar de última hora más testigos para hablar por parte de la fiscalía? ¿O solo les queda uno? Porque me llama la atención esta frase lapidaria de les queda una bala. ¿Es eso? ¿Les queda un testigo más nada más?
Es lo más probable, sí, porque ellos terminan con sus testigos, después la defensa no solo decide si llama a García Luna, sino si también va a decidir si llama más testigos, pero ya dijeron que no lo iban a hacer. Entonces, si ambas partes siguen su palabra, después hay un pequeño espacio para que los fiscales, por ejemplo, puedan llamar a otros testigos si creen que no ha quedado suficientemente demostrado el caso. Pero es poco probable. También es poco probable que Genaro García Luna, o al menos no es muy conveniente, ¿no? Uh-huh. Ayer en Dolia Esteves creo que sacaba un dato interesante, que era como los 99.6% de las personas que van a juicio pues son declaradas culpables, ¿no? Entonces, es una situación en la que Genaro García Luna estaría muy vulnerable, pero también depende de lo que él cree que tienen contra él y si él puede soportar como las preguntas que tenga la fiscalía en este contrainterrogatorio, ¿no? Entonces, claro, sería muy interesante escucharlo de viva voz de él, ¿no? Decir, bueno, defenderse por sí mismo.
Sería interesantísimo.
En primera persona, pues sí.
Sería como, bueno, claro que sería interesantísimo. Oye, Elías, y un poco el ambiente. Ayer veía que Ariel Muchacho subía un video, Ariel Muchachos, periodista de Televisa, de NMás, y subía un video de los abogados de García Luna que estaban saliendo, entiendo, de ahí de la corte, imagino ya en la tarde, y una de las abogadas incluso insultando a la prensa que estaba allá afuera, diciéndole, you're disgusting, ¿no? Entonces, bueno, vi nada más el video ya, pero...
Nada más le gritó Elías, perdón por no bañarme, estoy trabajando. Entonces,
Yo estaba muy arreglado. Pero,
¿sabes? ¿Qué pasó? Guapo. ¿Pero qué pasó?
Ver, les cuento el chisme.
Sí, venga.
Me encanta, ya.
Ayer salimos mucho más temprano de lo previsto, salimos como a las 12 del día, y estábamos esperando a los abogados de César de Castro para hacerles, bueno, a los abogados de García Luna, perdón, a César de Castro y a su equipo, para hacerles un chacaleo, como decimos los periodistas, ¿no? Hacerles una entrevista banquetera.
Sí.
Entonces, cuando salió César de Castro, pues cruzó la calle que está frente a la corte, y hay un parque frente a la corte, y pues no se paró. Entonces, ahí tienes a 10, 15 periodistas como caminando alrededor de él, más su equipo, ¿no? Entonces, le empezamos a preguntar, oye, ¿y usted cree que vaya a hablar García Luna? ¿Y cómo ve la decisión de la fiscalía? En fin, en el punto del video de Ariel, yo me fui corriendo de regreso porque se me había quedado mi mochila. Salí a perseguir a los abogados sin mi mochila y la dejé en el parque, y mi mochila está mi vida prácticamente. Entonces, yo no estuve cuando Gottlieb, porque justo cuando se para de Castro hay un semáforo. Es un semáforo peatonal, si se fijan, es como un cruce. Entonces, ahí aprovechamos para agarrarlo un poco más tranquilo y que nos soltara 2 o 3 declaraciones. Y ya después, pues cuando se pone el verde del semáforo, yo salgo disparado y no vi este momento, pero me llamó muchísimo la atención. O sea, yo creo que la defensa de García Luna, pues sí se ha acercado a algunos compañeros y les ha agradecido como la amabilidad o como el profesionalismo con el que se ha manejado, pero a otros los ha llamado literalmente buitres, ¿no? Entonces hay cierto desgaste porque son escenas medio dramáticas, son como estas escenas que vemos en la tele, ¿no? De que están 10 cámaras y 20 micrófonos y mirones, ¿no? O sea, entonces, bueno, supongo que ahí se caldearon los ánimos, las palabras me parecen inaceptables.
Sí, inaceptables, sí, tal cual, ¿no? You are disgusting, así es como pone ahí el video que sube Ariel. Pero bueno, pues hoy no hay nada, ¿verdad? Porque hoy había suspendido, entonces hasta el lunes, ¿verdad?
Sí, suspendieron justo para trasladar a este testigo estrella, es otra de las pistas que tenemos.
Okay.
Pidieron este día por asuntos logísticos y regresamos el lunes de la próxima semana.
Ah, tiene fin de semana largo, Elías. Sí, en Nueva York.
Bueno, más o menos. Es un decir.
Es un decir.
Es como cuando te llevas la computadora a la playa, más o menos.
No, es muy trabajador aparte. Gracias.
Es muy trabajador, mi querido. Sí. Oye, que por cierto, nada más rápido, Andrés Manuel López Obrador acaba de decir en la mañanera que Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, va a informar sobre un juicio que se lleva a cabo en Florida, en donde México reclama bienes que presuntamente se adquirieron con dinero ilícito relacionado con García Luna y de sus personas cercanas, porque acaban de otorgar un amparo en el Poder Judicial y queremos que se conozca este tema. Ahí nomás para agregar también lo que está pasando por acá. Gracias, gracias, querido Elías, te mandamos un abrazote.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, Elías Camaji, gran periodista, la verdad, del país en esta crónica que les hemos traído diario, ¿eh? Ahora sí que diario hemos arrancado la hora de las 7 con lo que está pasando por allá con el señor García Luna. Y bueno, pues ahora sí que muchos comentarios, parte de la información esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Otra vez le dan atribuciones a la Sedena, que deberían ser exclusivas del orden civil. Ampliar el carácter operativo de las fuerzas aéreas en el espacio aéreo mexicano es militarizar el cielo.
Se crea el sistema de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano con la participación de 6 dependencias en la Administración Pública Federal.
Así las Cosas.
Hoy es portada del diario Reforma, la de 8 columnas, dicen por ahí, y se dice, dan el cielo a militares, ahora toman control del espacio aéreo, es la nota firmada por Claudia Salazar y Marta Martínez. Dice, el ejército controlará toda la cadena de operación aeronáutica tras la aprobación ayer de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con la que la Sedena queda como la autoridad encargada de vigilar y dar protección al espacio aéreo mexicano en materia de seguridad nacional. Con 263 votos a favor, 26 en contra de Movimiento Ciudadano y 195 abstenciones de la coalición Va por México, el Pleno aprobó la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo impulsada por el presidente López Obrador. Y justamente está en la línea para hablar de lo que sucedió el día de ayer y lo que sucederá también el día de hoy. Mucho hay que hablar con él. Está el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, buenos días. Buenos días también a Gabriela. Y efectivamente, pues nuevamente somos la única fuerza política que se opone a este proceso cruel, perverso, que lleva el país inmerso ya prácticamente 15 años de militarización constante, creciente en el país, que ayer se da un nuevo paso con la apertura del espacio aéreo al control de la Secretaría de Defensa Nacional, que nos parece un hecho grave y un paso más hacia la pérdida de espacios civiles en la vida pública de México.
A ver, Jorge, buenos días. Pero explícanos cuál fue la lógica detrás de quienes propusieron esto.
¿Por qué?
Es decir,
cambiarlo.
¿Por qué?
Sí.
¿Por qué cambiarlo? ¿Qué es lo que se argumentó o qué es lo que se ve en el aire que preocupa como para militarizar, la vigilancia del espacio aéreo mexicano?
Mira, Javier, es un proceso, yo diría, global, en el que la verdad el mundo lleva metido desde el 11 de septiembre del 2001, en México no lo habíamos visto con tanta claridad.
A ver, vamos a... Algo pasó por ahí.
Sí, creo que se activó el Bluetooth.
Sí, creo.
Exacto.
Que se activó.
Como que...
Es como cuando de repente dices...
Que te bajas del coche, sigues hablando y el coche se quedó prendido ahí con tu conversación.
Sí,
justo
exacto.
Así. Entonces, si lo podemos recuperar.
Sí, a mí lo que me interesa es entender eso, ¿no? Es decir, ¿de dónde llegó, digamos, esto? Creo que ya te tenemos, Jorge. Estábamos comentando aquí con Javier Risco esto. Pero bueno, te preguntaba esto, Jorge. ¿Por qué, de dónde sale esta preocupación original, digamos?
Sí, digamos, este fenómeno a nivel internacional empezó en el 11 de septiembre y en México, la verdad que en el sexenio de Felipe Calderón, y ahora que estaba hablando del juicio de García Luna, se decidió tener una lógica similar, nombrar al problema del narcotráfico, del crimen organizado, en términos bélicos, en términos de guerra. Y entonces, a partir de ese enemigo real, pero ficcionado, no ficticio, sino ficcionado, empezar un proceso de militarización de cada vez más áreas, que lo más triste, lo más absurdo, es que no ha demostrado ninguna evidencia. No hay hoy, a diferencia, por ejemplo, de lo que está sucediendo en El Salvador, que está muy interesante la discusión, porque hay un proceso autoritario, ¿sí? Pero con evidencia de disminución de la criminalidad, de la violencia. En México lo que tenemos es un incremento brutal de la impunidad, de la violencia, de los homicidios, de la extorsión, del cobro de piso.
Perdón, un paréntesis, porque me llama la atención. Entonces tú dices, bueno, en El Salvador lo que está haciendo Nayib Bukele al menos tiene resultados, ¿es lo que estás diciendo?
Yo creo que hay un reconocimiento. De hecho, la editorial del Faro de esta última publicación, de esta última edición, ha sido muy polémica porque parte de eso dice, eso reconoce. Ustedes le han dado alguna vez seguimiento a los textos del periodista Oscar Martínez. De,
sí, claro.
Ha sido muy polémica por eso, pero creo que ahí hay una discusión que tiene que ver con la efectividad y con la naturaleza del autoritarismo. En México, el proceso de militarización ha desmontado las capacidades civiles del Estado y no ha dado resultados en ningún orden. Y además, pues ahora sí que cuando digo que es un proceso ficcionado, pues se inventan enemigos. Yo no recuerdo una sola amenaza de seguridad nacional en el espacio aéreo que nos haya hecho sentir inseguros y en la que hayamos necesitado la intervención.
¿Y presentaron algo de eso, Jorge, en esta discusión? Como decir, a ver, lo que pasa es que yo sé que igual a veces soy ingenua y sé que muchas veces esas cosas ni siquiera se presentan, pero, por ejemplo, les presentaron y dijeron, oigan, sí hay amenazas, ha sucedido tal, no sé qué, como para que entrara esto a la discusión.
Lo que se presentó pues son escenarios hipotéticos que podrían suceder. Yo creo que no están en la realidad, y además nosotros lo que hemos dicho públicamente es, no puedes tú dar esta discusión sobre el espacio aéreo sin ver todas las otras señales. Creo que la ingenuidad ha sido una mala consejera. Nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones al PRI y al PAN, que han aprobado estas reformas como prisión preventiva oficiosa. No le puedes afilar el hacha al verdugo cuando estás viendo el proceso, porque dicen, esto es solo espacio aéreo, pero estamos viendo que van a crear, porque hay toda la intención de crear una compañía aérea militarizada, y que por supuesto que está vinculada a este tema, y que aunque ellos digan que no está vinculado el tema del cabotaje, porque la manera en la que pretenden que las Fuerzas Armadas sigan compitiendo y ocupando espacios de la vida pública de México es absolutamente desleal, le genera... Sí. Asimetrías de competitividad a las empresas. Hoy tenemos a las Fuerzas Armadas construyendo y compitiendo en desventaja con las empresas constructoras, y lo vamos a tener después en la industria aeronáutica,
porque
además las Fuerzas Armadas tienen una naturaleza pues que no es la de las empresas privadas. Por ejemplo, algo que hemos dicho es, estas personas que trabajan en las distintas empresas que se han ido creando alrededor de las Fuerzas Armadas, de construcción, de bancos, ahora de aeronáutica, ¿a qué sindicato van a estar afiliadas? ¿Quién va a garantizar sus derechos laborales? ¿Con qué leyes se van a regir?
Todo termina todo termina enredándose y complicándose, pero además en esto de verdad me llama mucho la atención, porque además, a ver, la información que yo tengo por lo menos es que ustedes votaron en contra, o sea, Movimiento Ciudadano votó en contra, y la coalición Va por México, entiendo que se abstuvo, ¿verdad?
Se abstuvo porque hay quienes adentro están a favor, más cargados a votar a favor. Yeah.
Y entonces prefirieron
más cargados de votar en contra, y yo creo que encontraron en eso un tema. Pero pues además es un capítulo más de esta historia. El quinto transitorio, hay que recordarlo, pues lo votó a favor el PRI. La ley de seguridad interior en su momento con Peña Nieto, que después se declaró inconstitucional, la votó a favor el PRI. Yo creo que el proceso de militarización no se explicaría sin el apoyo de, en algunas etapas, del PAN, sobre todo desde el Ejecutivo en el periodo de Felipe Calderón, que es quien inicia ese relato, y sin el apoyo legislativo y también desde el Ejecutivo del PRI. Pues
Rápidamente, sobre este tema, particularmente el tema de la Agencia Federal de Aviación Civil, los servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano, ¿eso sigue dependiendo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes?
Hasta ahora así es. Pero lo que creo es que con esta rendija, pues si el centro de control y el centro de mando va a poder ser monitoreado por la Secretaría de Defensa Nacional, y además, si tenemos definiciones tan laxas de que ante amenazas hipotéticas de seguridad nacional, pues vamos a ir viendo lo que va a suceder. Ya sucedió con aduanas, ha sucedido con migración.
Entonces, un paso más, adelantando. No es que nos adelantemos, pero están a una puerta nada más de esto.
Sí, todavía hace unos días yo acabo de leer el relato de un, pero ha habido muchísimos, de una actriz colombiana que viene a México con sus papeles en regla a pasar sus cumpleaños. Y que le dicen,
¿que no?
Oiga, pero usted ya trabajó alguna vez en México, entonces podría venir a quedarse, y que esta militarización de las actividades pues ha tolerado abusos sistemáticos.
Sí, hace poquito también era, nosotros le hemos dado mucho seguimiento a estos, a este tipo de casos, y hace poco también, hace unos días, un académico brasileño que tampoco lo dejaron entrar. En fin, oye, Jorge, no quiero dejarte ir sin preguntarte antes, ¿qué va a pasar con Santiago Krill? Entiendo que el presidente de la Junta de Coordinación Política, que Ignacio Mier, informó que van a llamar al presidente de la Cámara de Diputados, a Santiago Krill, para que explique pues varias cosas, entre ellos el asunto del personal militar armado del 1 de febrero. En fin, ¿qué va a pasar? ¿Qué está en el horizonte con el presidente de la Cámara de Diputados?
Pues yo creo que ese es un conflicto que fue escalando sin ninguna necesidad. Yo creo que hay un problema de origen en el caso de Santiago. Es incompatible querer ser precandidato presidencial como él lo está haciendo. Él, de hecho, ha utilizado las conferencias de prensa, que es lo que le criticamos a Morena, las conferencias de prensa de la mesa directiva para destapar sus aspiraciones presidenciales, para declarar que se va a registrar, para una serie de aspectos de esa precandidatura. Y pues la naturaleza del cargo de quien preside la mesa directiva es que, en teoría, nos debería de representar a todos.
Sí.
Ni siquiera solamente a los de su partido, y mucho menos a una parte de los de su partido que lo apoyen en las aspiraciones. Yo creo que eso es lo que provoca la tensión, y eso es lo que lo llevó a cometer.
Porque nos sorprendió tu posicionamiento. Entonces, el posicionamiento que tienes respecto al caso de Santiago Krill, no era tanto por el tema del protocolo de que fuerzas militares llegaron armadas y no se les permitió, sino más bien la lectura que le está dando Movimiento Ciudadano es: nosotros desde Movimiento Ciudadano sí vemos que está aprovechando la figura de la presidencia de la mesa directiva a favor, y que incluso ya ha levantado en varias ocasiones la mano para ser candidato 2024. Esa es la preocupación de Movimiento Ciudadano.
Es que eso es lo que él ha declarado, pero en realidad nosotros una preocupación que sustente su remoción no tenemos. Nosotros tenemos un respaldo a que Acción Nacional siga presidiendo la mesa directiva, más bien en un tono, yo diría, de aliados. Le hemos hecho ese llamado porque, a ver, ese día lo que sucedió es que, de nuevo, se vuelve a decir, es que él impidió el ingreso de las Fuerzas Armadas. No, él las invitó, eso es muy distinto. El general secretario le dijo a él que irían armados. Él quiso crear un nuevo protocolo con base a un reglamento de 1934 en el que sí llegaban armados, pero no hasta el pleno. Y la verdad es que el protocolo en general salió muy mal, fue desaseado. Y en lugar de tener una actitud, digamos, de rectificación, de institucionalizar esa decisión, de ver cómo en la próxima se convoca a la mesa directiva, a las diferentes representaciones, cómo se pone eso en la ley y el reglamento, pues creo que él aprovechó, creo que lo hizo bien en términos mediáticamente, pero el desgaste es para el Congreso. La gente que dice y lo que percibe, pues es un desgaste del Congreso. Nosotros lo que le hemos solicitado a Santiago Krill, pues es institucionalidad. Ahora, de eso a comprar el discurso de Morena, pues no me parece que estén muy preocupados.
O sea, ustedes no están a favor de que deje la presidencia de la Cámara de Diputados.
Por ningún motivo, okay. Porque además es contradictorio pedir la institucionalidad y luego aplaudirle al presidente porque lo sienta en la esquina junto a la presidenta de la Corte, cuando decimos, oiga, que nos represente a todos, pero a la hora de los actos públicos, del trato con el Poder Ejecutivo, no lo tratamos como si nos representara a todos, sino como un subordinado.
Qué desgaste, la verdad, Jorge. Además, habiendo temas tan importantes, ¿no? Temas tan importantes que traen ustedes en la Cámara.
Es muy contradictorio, ¿no? Y no son temas, pero tampoco son temas menores, Gabriel, aunque sean episodios anecdóticos, coyunturales. Lo que sí está de fondo muy preocupante en el país es la relación entre los distintos poderes públicos. Nosotros nada más les doy un ejemplo. Estamos ya en febrero, mediados de febrero prácticamente, y todavía no comparece el secretario de Gobernación con motivo del informe que se presentó hace ya casi medio año.
Sí.
Todavía no comparece Zoé Robledo, todavía no agotamos las comparecencias que en ocasiones anteriores que hemos formado parte del legislativo, Entonces es un proceso que se agota en octubre, a más tardar en noviembre. Ya llegamos a febrero y el Poder Ejecutivo no ha decidido no asistir a su obligación constitucional de rendición de cuentas con el Legislativo.
Pues sí. Mucho que hablar. Es Jorge Álvarez Maínez, diputado de Movimiento Ciudadano. Ojalá contemos con tu voz más adelante para todo lo que sucederá en las próximas semanas y, por supuesto, también el papel que juega Movimiento Ciudadano. Gracias, Jorge.
Siempre será un gran privilegio y gracias por el espacio.
Gracias.
Javier, Gabriela, un saludo a todo el auditorio.
Gracias, Jorge Álvarez Maínez. Pues sí, la verdad es que vaya temas, esto del espacio aéreo y bueno, lo que está pasando en la Cámara de Diputados, y tiene razón, por eso también te acuerdas, Javier, que a pesar de que hubo muchas críticas, nos decían, ¿por qué están deteniéndose tanto en aquello que pasó con los militares armados que entraban al recinto? Porque en el fondo, más allá de la anécdota, en el fondo hay un jaloneo político muy importante que tiene que ver también con los poderes en este país, pues, así es. ¿No? Entonces, por eso es importante. En fin, vámonos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
El INEGI dio a conocer hoy la inflación de enero. El Banco de México decidirá sobre las tasas de interés con base en este dato. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, muy buenos días, auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 3, 6, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 4 a los 6 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 4 minutos. Recuerda durante tu trayecto sujetarte del pasamano de trenes y escaleras. Tu seguridad es importante. Y para evitar demoras en el servicio, solo acciona la palanca de emergencia en caso de ser necesario y solicita apoyo a los elementos de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos. Literal.
El amor es.
W Radio.
W Radio.
Una estación de Radiópolis.
En la Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En febrero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cafetería, cereales, barras, avena y granolas. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú vas al súper o a la Comer?
Gran venta, el amor es eterno en Sears. Encuentra tu regalo perfecto y déjate consentir. Hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Del 10 al 14 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
La gorra para que no te caiga el sol. Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol, pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PT. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado.
Filadelfia, Kansas City. Super Bowl 57, en vivo y en directo desde Arizona.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire.
En W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra app.
En W, somos la voz de la NFL.
La goleada solo fue una ilusión. ¿Será que en el Azteca y contra el Necaxa, América vuelva a ganar? Escucha este partido de la jornada 6 del Clausura 2023 de la Liga MX.
¡Hay remate! ¡Gol!
América contra Necaxa. Este sábado 11 de febrero a las 5 de la tarde. W Radio. WRadio.com.mx. Y nuestra app. En W somos la voz del fútbol.
El primer pase oficial que lanzó el legendario Brett Favre fue recibido por el mismo Brett Favre. Fue un 13 de septiembre de 1992 cuando debutó con el equipo de toda su vida, los Empacadores de Green Bay. Y al hacer el primer pase, rebotó en el casco de uno de sus rivales, los Bucaneros de Tampa Bay. El ovoide regresó a sus manos, registrando así una estadística por demás curiosa.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W, somos la voz de la NFL.
Son tus perjúmenes, mujer, los que me sulirían.
No, no son los perjúmenes, Sergio. Se llaman feromonas. Toma. ¿Quieren saber cómo funcionan? Aquí se los decimos.
Conmemoramos el Día Mundial de la Radio.
Hablaremos sobre radio en la educación, la cultura y radio comunitaria.
Y platicaremos sobre sexo en la pareja.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Les esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Día Rendidores de Soriana. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en pantalones de mezclilla para toda la familia. En toda la medicina ética e incontinencia Atena. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 9, excepto Basic Concepts. Consulte a su médico. Evite automedicarse. Aplica restricciones.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos. Literal.
El amor es...
W Radio. Una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Aumentan denuncias por narcomenudeo.
Reforma.
Dan el cielo a militares.
Milenio.
Abrirá CFE 4 parques eólicos financiados por Estados Unidos.
Excelsior.
Presupuesto histórico a programas sociales.
La Jornada.
Sorpresivo giro en el juicio a García Luna. Podría cerrar en días.
El Financiero.
Cierra IED 2022 en 35.3 mil millones de dólares. Mejor nivel en 7 años.
El Economista.
Inversión foránea recibida en el 2022, la más alta en los últimos 7 años.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero. Con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7 de la mañana con 41 minutos, catarrito. ¿Qué tal, eh? Se pusieron, ahora sí se pusieron más creativos.
¿Cómo olvidar ese
¿Cómo
momento?
Olvidar ese gran
¿Cómo
momento?
Olvidar ese momento de... Ojalá nos dé catarritos. Ya resultó que fue influenza, COVID y todos los derivados. Pero
bueno, así el señor Carstens. ¿Cómo estás, querido Enrique Quintana? Buenos días.
Aquí haciendo memoria de hace 15 años.
¿15 años?
Wow,
no, otra vez nos volvió a dar. O sea, nos volvió a dar.
No hagamos cuentas. No. Éramos unos niños.
No, ahorita de hecho nos preguntaba un radioescucha, ahorita que estamos hablando de esto de la militarización del espacio aéreo, y nos decía, bueno, pero ¿y qué me dicen del avión de Juan Camilo Muriño? Fue hace 15 años.
Sí, también.
También.
In the 15 modern.
Años.
Sí, sí, es cierto.
Hablando de, pero bueno. En fin, bienvenidos a la realidad, pero bueno. Querido Enrique, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden, salvo la inflación.
Sí, cuéntanos, ¿qué pasó?
Pues ya se dio a conocer el dato de enero, lo estábamos esperando ya desde hace días, y resultó cierta la intuición de la gente. Porque ¿quién no ha escuchado a todo mundo decir qué caro está todo? ¿Cómo han subido los precios? ¿O no? ¿No pues es algo que pues escuchan con...?
Pues yo misma lo digo todo el tiempo. Pero sí, sí, todo
no,
el
solo
tiempo.
Lo escuchas, lo dices.
Exacto, sí, 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 lo digo. Lo bueno, que fui pues, al súper y salí y sí, dije, wow, pues qué, ahora sí que qué compré. Sí, sí, tienes toda la razón.
Sí, pues se confirma. El dato que da a conocer el INEGI esta mañana es un incremento anual de 7.91%. En diciembre había bajado ya un poquito a 7.8%. En enero vuelve a subir. Y lo que más sube, pues es lo que ya sabemos, los alimentos. Las llamadas mercancías alimenticias, alimentos y bebidas, tienen un incremento de un poco más de 14% respecto al año pasado, que es lo que menos sube, no es que baje, pero que es lo que menos sube, los energéticos 2.5% a tasa anual. Pero pues eso quiere decir que no está domada la inflación. Ya en la primera quincena habíamos tenido síntomas de que pues este 2023 otra vez traía estos impulsos, estas presiones inflacionarias, y ahora pues se confirma con el dato del INEGI. ¿Qué es lo que más subió en el primer mes del año? Sí. Bueno, por ejemplo, en términos de alimentos, los plátanos y los limones.
Ah, mira.
17% de incremento en el plátano, 16% en los limones. Los cigarros para los fumadores, no solamente ya se los escondieron,
sí,
sino subieron de precio, 4.8% de incremento. También el pollo, un poquito menos, 1.6, pero se fue para arriba. Los refrescos, 1.6. Y también las loncherías, fondas, torterías y taquerías, ahí donde come más de la mitad de los mexicanos.
Sí, ni más ni menos.
1.6% en solo el mes. Entonces, pues sí hay, digamos, presiones inflacionarias fuertes. Hay algunas cosas que bajaron en enero, como los boletos de avión, después de alzas muy importantes en diciembre, bajaron en promedio 24%.
Sí, pues bastante.
Bajó el gas LP, el gas doméstico, 1.3, y algunos alimentos como el chile serrano, el chile poblano.
El chile poblano bajó mucho. Venga,
sí, el chile poblano.
Por él.
Pues ya no hay chiles en nogada, entonces.
No, pues ya, exacto. Ropa de abrigo, me gustó.
Sí.
No conocía el concepto, ropa de abrigo.
Ropa de abrigo.
Pues, sí.
Pues es que ya está terminando la época de frío.
Sí, también
le
es
quedan
cierto.
Poquitas semanas. Y lo que va a aumentar luego es la ropa primaveral.
Sí,
menos ropa. El body paint, mi querido maestro Quintana.
Sí, es que estaba viendo aquí todo lo demás que sí, pero bueno. Pues y, entonces, o sea, no son buenas noticias, pues.
No, no son buenas realmente. Y esto pues ya da pie para que a la una de la tarde de este jueves el Banco de México anuncie lo que ya se espera, que es un nuevo incremento de las tasas de interés de un cuarto de punto. Ya se da por hecho que lo más interesante no va a ser esa decisión que pues ya se anticipa, sino ver si se sugiere que con esto ya llegamos al techo, o bien si hay la percepción de que en las siguientes reuniones, allá en el mes de marzo, volverá a haber otro incremento en las tasas de interés. Creo que con este resultado se abona el argumento de que esto no ha acabado y que el dinero va a seguir encareciéndose en los próximos meses, específicamente hacia el mes de marzo. Así que, pues, no son buenas nuevas.
Pues sí. Bueno, pues ya. ¿Qué le vamos
maestro
a hacer?
Quintana, ay, como maestro siempre, Quintana. Aquí dándole el boost que necesita este jueves. A ver, la inversión extranjera directa de 2022 fue la portada justamente del Financiero el día de hoy. Buena noticia, mala noticia. Uno pensaría que, pues, si dice por ahí que es el mejor nivel en 7 años... Pues bueno, pulgar arriba, maestro Quintana.
Pues sí, pero ¿qué quieren? ¿Vaso medio lleno o vaso
medio...? No, medio vacío, porque ya andamos de malas. Entonces ya andamos de malas, entonces ya vamos
ya
a hundirnos más. Vamos
sí,
a hundirnos más.
Venga,
exacto.
Venga. Aguantamos.
Bueno, pues la noticia buena es esta. Los 35.300 millones de dólares es la mayor cifra desde el año 2015.
Okay.
Uh-huh. Es decir, eso es lo bueno. Pero cuando vemos qué pasó a lo largo del año, miren ustedes, en el primer trimestre fueron 21 mil millones, solo en el primer trimestre. En el segundo trimestre, pues perdió un poquito de vuelo. Ya fueron 7.500 millones. Pero ahí la llevábamos. Ajá. En el tercero, 3.400. Y en el cuarto trimestre, 3.100 millones de dólares.
Sí, es que la gráfica que tienen ustedes aquí es devastadora. La tienen en la primera plana. Porque sí, o sea, el primer trimestre, o sea, pasamos de 21 mil millones a 3.100
en la séptima parte prácticamente.
Wow, pues sí, entonces, es una caída brutal.
Lo que quiere decir es que muchos planes todavía no se concretan, porque recuerdan todo lo que hemos hablado del llamado nearshoring y de inversiones como esta del la BMW en San Luis Potosí, sí. Y de lo de Tesla. Pues sí, muchos planes, pero probablemente todavía no aterricen, anden ahí planeando, como su nombre lo dice, dando vueltas antes de concretarse, porque pues parecía por todo las historias que se han contado, que hemos contado, que habría muchas empresas ya invirtiendo en el país. Y la realidad es que la cifra que da a conocer la Secretaría de Economía, cifra oficial, pues nos dice que está muy baja incluso para épocas normales. Dejen ya ustedes la época esta de la relocalización industrial y el nearshoring. Aún antes de que esto ocurriera, teníamos inversiones más altas, de más de 30 mil. Ahora, pues si se repitiera este nivel del cuarto trimestre, pues estaríamos en miserables 12 mil millones de dólares.
Pues sí, bueno, digo, miserables para la inversión, no para ti, Javier Risco. Sí, porque
comparando, no para otros propósitos.
Hizo cara a Risco de, ay, miserables, pues no tan miserables, pero ojalá me dieran algo así. Pero pues sí, tienes toda la razón, la verdad es que, ay, maestro Quintana, qué bonito jueves. ¿Y el peso a todo esto?
Y el peso, pues, es la única buena, resiste a todo. 18.85, hay expectación de ver lo que comentábamos. ¿Qué tono tiene el comunicado de Banco de México hoy a mediodía?
¿Pero puede haber sorpresas?
Yo creo que no. Ya. Yo creo que no, y yo creo que el Banco de México va a decir, voy a seguir observando en los siguientes meses, a ver cómo van las cosas, antes de decir que ya no voy a aumentar las tasas. Ya. Como eso va a suceder, quizás se fortalezca todavía más, baje un poquito más todavía el dólar este jueves. Vamos a verlo.
Bueno, pues ya veremos. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Igualmente. Excelente jueves.
Gracias. Es el maestro Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy, como siempre, en la página 2, el embate que viene contra el Poder Judicial. Vaya que hemos hablado de ello. Está interesante todo lo que trae aquí. Ahora sí que dice, los días pasan y el proceso de selección de los consejeros va a enfrentar tiempo recortado. Se refiere a lo que está pasando con el tribunal, el tema de los candidatos para el INE, para el Instituto Nacional Electoral y otros temas que están, por supuesto, por ahí también en la agenda. Y la fotonota abajo del artículo del maestro Quintana, como todos los días, hoy dice humo blanco, Diego Coca será el nuevo director técnico de la selección mexicana. Ahora sí que así las cosas. Mi querida Dani Anguiano, ¿con qué nos vas a mandar al corte en este jueves de clásicos? Cuéntanos.
Vámonos con Forever Young, el éxito de Alphaville en su primer álbum. No es por deprimirlos más después de la sección de Enrique Quintana, pero bueno, no es un himno a la juventud, sino es como un reflejo de la tensión que vivían por la Guerra Fría en 1984.
Muy bien, Forever Young, Dani Anguiano. Jueves de clásico. No, es el día favorito de Barkentin, ¿eh? Es el día favorito de Barkentin. Nada más quiero decírtelo. Muy bien.
Pues sí, porque yo soy una clásica. Eso ya me queda clarísimo. Pero bueno, gracias, mi querida Dani. Con esto nos vamos al corte, que nos queda todavía mucho por delante. Venga. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever. Who will
regresar en Así las Cosas.
El canciller Marcelo Ebrard inauguró el primer retiro sobre mediación para América Latina y el Caribe del Foro de Oslo. De esto conversaremos con Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire. En W. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
En La Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En febrero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cafetería, cereales, barras, avena y granolas. ¡Así es! Aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Recordamos que continúa cerrada la circulación, lo que es el Zócalo Capitalino, así como lo que es parte de la Avenida Juárez, partiendo de Valderas, por este evento cívico en la Marcha de la Lealtad, que partirá a partir de las 10 de la mañana en dirección al primer cuadro capitalino. También afecta la línea 2 del metro en la estación Zócalo, que se encuentra cerrada, por lo que solamente se puede subir o bajar del metro en la estación Allende y la estación Pino Suárez. En otros puntos, la habilidad ya es intensa, sobre todo para quien se desplaza hacia el poniente a través del viaducto desde Marcos Carrillo hacia la avenida Monterrey, Baja California, Jeter Sur, una alternativa. Lo hace a través de lo que es la zona del circuito, en dirección de La Raza al aeropuerto. La circulación se detiene partiendo del ex central y hasta Boulevard Puerto Aéreo. En este caso, el extremo norte, una alternativa, si va a Terminal 1 o Terminal 2. El reporte sigue pendiente.
Es que amo estrenar.
Este mes, haz realidad tu sueño de enamorarte. Estrena una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o bono de 8.000 pesos. Válido el 28 de febrero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors. ¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Las Águilas de Filadelfia,
los Jefes de Kansas City.
Es el Super Bowl 57 y se juega en W. En vivo y en directo desde Arizona.
El evento deportivo más grande del planeta.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire
en W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra app.
Yeah. En W somos la voz de la NFL.
Pareciera que Chivas vuelve a respirar, pero le toca visitar al líder Pachuca. Cerramos el sábado de la jornada 6 del Clausura 2023 con un buen partido.
¡Impacto en el poste, gol!
¡Gol! Pachuca contra Chivas. 11 de febrero, 9 de la noche. W Radio. WRadio.com.mx y nuestra app en W. Somos la voz del fútbol.
Saber.
Nos ha costado muchísimo trabajo establecer comunicación hasta Turquía con Beni Laniado, quien es presidente de la cadena AC. Él está en Turquía apoyando en las labores de rescate con un equipo de mexicanas y mexicanos. Beni, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Noches allá.
Muy buenas. Sí, noches acá. Buenas tardes por allá.
Por favor, descríbenos saludarte. ¿Cuál es la situación y qué es lo que están haciendo ustedes?
La ciudad está totalmente colapsada de lugar a lugar, horas y horas de camino. Hay totalmente parálisis impresionante, y aparte pues hay que estar pues ahora sí que rescatando, ¿no?
Estas son las noticias que mueven a nuestro país
y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Office Depot tenemos más promociones y más precios bajos. 35% de descuento en todas las tablets Lenovo. Válido al 11 de febrero.
Gran venta, el amor es eterno en Sears. Encuentra tu regalo perfecto y déjate consentir. Hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Del 10 al 14 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Días rendidores de Soriana. El segundo al 70% de descuento en toda la marca Regio, Lysol y en todos los six pack de leche UHT. Excepto ofertas de folleto. O lleva aceite comestible Capullo, 840 mililitros de $72 a solo $39.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 9, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.